con colores de...
¿Podéis tomar asiento, por favor? William es alto. Vamos a permitir que William pase ya por aquí, tome su lugar y esté compartiéndonos en esta mañana. ¿Se escucha bien atrás? ¿Lo oís bien? ¿Sí? ¿Alguien tiene calor? ¿Sí? Bueno, se pueden dejar las puertas de atrás abiertas, ¿eh? Podemos abrir las puertas para que haya un poquito de circulación de aire y así de esa manera también ventilar un poquito el auditorio. Adelante, William.
Pues bien, veo algunas caras nuevas, así que hago un breve repaso de lo que vimos ayer antes de arrancar ya hoy, porque quiero meter todo, en cuestión de una hora, meter toda la charla aquí en estos 60 minutos. Ayer estudiamos la pregunta, ¿Dios no existe porque hay tanto mal en el mundo? ¿Cómo puede haber mal si Dios de verdad existe? Lo que hicimos fue pues, compartir cuatro puntos desde una perspectiva cristiana. En primer lugar, analizamos este argumento a nivel lógico, deductivo, explicando que no hay ninguna contradicción entre el trilema clásico, Dios es todopoderoso, Dios es bueno, existe mal en el mundo. Vimos que es compatible, lógicamente, la existencia del mal con un Dios todopoderoso y bueno. En segundo lugar, vimos el argumento del mal a partir de la experiencia y luego explicamos que Dios pues dotó a Adán y Eva en el principio con una libre voluntad para que escogiesen o hacer su voluntad o pecar contra él. En segundo lugar, apelamos a las leyes naturales que hay en el mundo y si Dios si decidiese anular las leyes naturales, no existiría responsabilidad moral por nuestra parte. Y en tercer lugar, explicamos también que muchas veces la adversidad y el sufrimiento nos ayudan a crecer en el Señor. No es cierto que muchas veces las lágrimas nos santifican y nos hacen crecer en las cosas de Dios. Luego, en tercer lugar, expliqué que el mismo concepto del mal es problemático para un ateo. Citamos a Richard Dawkins, realmente el rey de la selva del ateísmo contemporáneo, donde él dice textualmente que el bien y el mal no existen. Así que el ateísmo te dice, por un lado, que el mal no existe, pero luego dice que Dios no existe porque hay tanto mal en el mundo. Pero el mal, según la cosmovisión atea, no existe. Y luego, en cuarto lugar, acabamos dando una breve respuesta cristiana al asunto del mal en el mundo. Y vimos varias cosas que pueden pues, pasar por medio del mal, las aflicciones, las adversidades y el dolor. Explicamos pues, que el sufrimiento enseña nuestra pequeñez. Vemos que somos polvo, gusanos, no somos tan grandes como pensamos. Vimos también que el dolor fomenta santificación en nuestras vidas. En tercer lugar, vimos que el dolor también produce en nosotros más compasión hacia aquellos que también están sufriendo. Dios nos consuela para que consolemos a los demás. Y luego también acabamos comentando que el dolor produce en nosotros una mentalidad cristológica, cristocéntrica, cristoforme. Cuando sufrimos, pensamos en Cristo y amamos a Cristo por todo lo que Él sufrió por causa de nosotros. Hoy entonces, en esta mañana, en esta tarde, estamos ya con dos argumentos concretos. Anoche hablé en términos generales acerca del mal como un concepto en sí, explicando que para nada anula la existencia de Dios. Y hoy tenemos dos temas, males concretos. En esta mañana estaremos con el mal de la violencia religiosa. Hay gente que dice hoy en día, yo no creo en Dios porque la religión es violenta. Y esta tarde, yo no creo en Dios porque existe el infierno. Pues de nuevo, antes de empezar en estos dos temas particulares, recordemos lo aprendido anoche. El problema del mal es un gran problema para los ateos. Es un asunto problemático. En una cosmovisión atea, el mal no existe. Así que el momento que tu amigo ateo te dice, yo no creo en Dios porque las religiones son malas, se ha disparado en el pie, porque el mal no existe en el ateísmo. Hoy tenemos cinco puntos en esta mañana que son los siguientes, porque la violencia religiosa, voy a saltar la introducción porque quiero hablar realmente de estos cinco puntos. En primer lugar, cuando te dicen a ti, Dios no existe porque las religiones son malas, en primer lugar, ¿qué es la religión? Segundo lugar, el cristianismo y la violencia. Tercer lugar, el cristianismo y la no violencia. Cuarto lugar, el ateísmo y la violencia. Y número cinco, una respuesta cristiana. Así que repito rápidamente. Uno, ¿qué es la religión? Te dicen, la religión es mala, por lo tanto no creo en Dios. Dos, el cristianismo y la violencia. Tres, el cristianismo y la no violencia. Cuatro, el ateísmo y la violencia. Y número cinco, una respuesta cristiana. Lo que si alguien quisiera los apuntes, lo que sea, yo puedo pasarlos también al pastor para que luego, por si no os da tiempo, apuntar todo. Como voy bastante rápido aquí, simplemente está esta posibilidad también. Pues, en primer lugar, entonces, ¿qué es la religión? Dios no existe porque la religión es mala. La religión es violenta, por lo tanto yo no creo en Dios. Pues bien, estamos viviendo en la época del nuevo ateísmo, un movimiento que nace realmente a partir de los atentados contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Es en este contexto que nace el nuevo ateísmo, y están atacando los nuevos ateos el asunto de la religión precisamente como un fenómeno peligroso y violento. Pues bien, hay que reconocer, antes de empezar hoy, que cuando hablamos sobre la religión, que el término religión en sí es notoriamente elástico. Es muy difícil saber a ciencia cierta de qué se trata una religión. Incluso entre las religiones más grandes a nivel mundial hay diferencias elementales en sus creencias más fundamentales. Por ejemplo, tenemos el budismo, que es una religión atea, que no cree en Dios. Es decir, hasta los ateos tienen su religión. Luego tenemos el hinduismo, que es politeísta, cree en millones y millones de deidades. Y luego tenemos el islam, el judaísmo, el cristianismo, que son fes, pues monoteístas, creen en un solo Dios, aunque el concepto cristiano es un concepto trinitario. Así que incluso a nivel muy básico, elemental, las religiones tienen muchas divergencias y diferencias. El concepto de religión, entonces, es muy complejo. Y aquí tenéis una definición del historiador Martin Marty. A ver, ¿dónde lo tengo? A lo mejor no lo he puesto. Sí, aquí está. Cinco características de una religión según Martin Marty. En primer lugar, una religión se enfoca en nuestra preocupación fundamental. Número dos, conlleva una dimensión comunitaria. Tres, una religión apela a mitos y símbolos. Cuatro, la religión se celebra mediante ceremonias. Y número cinco, la religión conlleva exigencias éticas, demandas éticas, morales. Irónicamente, hermanos, esta descripción podría aplicarse a cualquier ideología. No solamente una ideología concretamente religiosa, sino cualquier ideología política o filosófica. Por ejemplo, el secularismo, tan amado y celebrado por los ateos contemporáneos, también se podría considerar como una religión, porque se preocupa por nuestra preocupación fundamental, tiene un componente comunitario, apela a mitos y símbolos, se celebra mediante ceremonias y conlleva exigencias éticas. Es decir, la cuestión de la religión es sumamente compleja y complicada. Así que los ateos tienen que tener mucho cuidado a la hora de criticar la religión, porque su propia cosmovisión tiene características dignas de una religión. De hecho, el apologeta y el científico de Oxford, Alistair McGrath, ha escrito que cuando una sociedad niega a Dios, siempre acaba deificando otros valores sociopolíticos en lugar de Dios. Por ejemplo, la libertad y los derechos humanos. Pero desde la Revolución Francesa en adelante, que se da en el 1789, ¿cuántas personas habrán sido ejecutadas en el nombre de la libertad o en el nombre del progreso? El secularismo ateo no es tan inocente como quisiera dar a entender. Volveré a este punto más adelante. Con respecto entonces al argumento ateo a partir de la violencia religiosa contra la existencia de Dios, yo en esta mañana voy a defender la fe cristiana porque soy cristiano. Nos acusan principalmente aquí en la península ibérica de ser responsables los cristianos de las cruzadas y de la Inquisición. Si vosotros habéis llevado cualquier tiempo aquí en Cataluña, en España, y habéis evangelizado a la gente defendiendo la existencia de Dios, tarde o temprano te van a sacar las inquisiciones y las cruzadas. Sí o sí, aquí en España esto es lo que se hace. Vamos a enfrentar pues esta crítica hacia la escuela, hacia la fe cristiana. Entonces, en palabras de Michel Onfray, para empezar hoy, él dice lo siguiente. Porque Dios existe, todo está permitido. Me explico. 3.000 años de historia lo atestiguan. Desde los primeros textos del Antiguo Testamento hasta el presente, la afirmación de un Dios único, violento, celoso, pleitista, intolerante, belicoso, ha causado más odio, sangre, muertes y brutalidad que paz. Michel Onfray es el ateo francés más destacado de nuestra generación. Podemos apreciar en gran parte el celo ético de Onfray, que está muy bien, en efecto, sí, nos preocupamos por las matanzas y la sangre derramada, pero nos cuesta entender su juicio moral. Él es un ateo. Él no cree que el mal existe, pero sí critica las malezas cometidas por sectores religiosos. Pues bien, vamos a acercarnos pues a este asunto y confrontar este tema, o enfrentar este tema del cristianismo y la violencia. La religión cristiana, según los nuevos ateos, es mala, es violenta en su esencia. El ADN de los religiosos es un ADN peligroso. ¿Es cierto entonces, hermanos, que el cristianismo es una religión violenta? Los que usan este argumento apelan a las cruzadas y a la Santa Inquisición, por lo menos aquí en la Península Ibérica. Si no sabéis de qué se tratan las cruzadas, ni tampoco la Inquisición, muy brevemente os doy una breve explicación. En primer lugar, las cruzadas se tratan de 8 batallas sangrientas desencadenadas a lo largo de 200 años, entre 1095 y 1270, entre cristianos y musulmanes. Los cristianos querían librar la ciudad de Jerusalén de las manos de los turcos, porque los musulmanes no permitían que los cristianos hiciesen peregrinaciones hacia la santa ciudad. Y ya que los ejércitos pues, cristianos fueron apoyados por diversos papas, es muy tentador afirmar que la religión cristiana es violenta. Y luego, por otro lado, la Inquisición. Pues, sois aquí de la tierra, ¿no? La Inquisición española fue fundada en 1478 por los reyes católicos con el fin de investigar todas aquellas prácticas que iban en contra de la ortodoxia católica del Vaticano, principalmente el judaísmo. Y se estima que en los años de la Inquisición murieron entre 3.000 y 5.000 personas, es decir, 3 hasta 5.000 personas ejecutadas en el nombre de la fe cristiana. En tiempos tal vez más recientes aquí en Europa, podríamos tal vez aludir al conflicto de mi país, el conflicto de Irlanda del Norte, un tiempo que conocemos como los Troubles, es decir, los problemas, las disputas entre protestantes y católicos. Una especie de guerra que duró 30 años, desde el 68 hasta el 98. Y yo, de hecho, como niño pequeñito, no podía salir por las calles por la noche porque mataban a gente todas las noches en el nombre de la religión. En estos 30 años se murieron 3.500 personas supuestamente en el nombre de la fe cristiana. Y pues, hermanos, en nuestro nuevo milenio estamos viendo ahora el auge del terrorismo islámico que hace temblar al mundo occidental. Como os expliqué en la introducción, el nuevo ateísmo surge en respuesta a los atentados del 11 de septiembre 2001 y este atentado dio a luz al nuevo ateísmo. Y pues aquí en Europa en los últimos 5 años hemos visto atentados islámicos en los siguientes países europeos: el Reino Unido, Francia, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Suecia y aquí mismo en Cataluña. Varios comentaristas políticos han destacado que este miedo está llevando al auge de la extrema derecha en toda Europa en nuestros días. Pues hemos hecho mención de las cruzadas, de la Inquisición, del conflicto de Irlanda del Norte, de donde soy yo, y también de los atentados musulmanes. Ahora bien, habría que tener mucho cuidado a la hora de explicar todo esto de manera simplista, apelando únicamente a la religión. En los casos citados, siempre hay otros factores en juego más allá de lo puramente religioso. Por ejemplo, en las cruzadas, en la Inquisición, en el conflicto de Irlanda del Norte, los intereses sociopolíticos tenían mucho que ver. Y en cuanto a los terroristas suicidas, en el 2005, un profesor de ciencia política de la Universidad de Chicago, llamado Robert Pape, P-A-P-E, Robert Pape, él publicó un estudio sobre todos los actos del terrorismo religioso llevados a cabo a partir del 1980 hasta el 2005. Y según su análisis, la motivación principal en los atentados fue de naturaleza política, a saber, el deseo de ser liberado de una fuerza extranjera opresora. Y de hecho, el famoso chaleco suicida que se usa hoy en día entre los que atentan terrorismo religioso no fue un invento de ningún movimiento religioso, sino de un movimiento político conocido como los Tigres Tamiles en 1991 en Sri Lanka. Así que también tenemos que entender que el ser humano es muchísimo más que una máquina simplemente religiosa. Hay muchos otros factores que condicionan al ser humano. Y nosotros aquí somos evangélicos, somos protestantes. Estamos en una iglesia, pues, cristiana, protestante, evangélica. Entonces, si alguien nos saca el argumento de la Inquisición o de las cruzadas, como protestantes, lo que podemos hacer es simplemente disociarnos de todo aquello, diciendo que la Inquisición y las cruzadas no se llevaron a cabo en base a nuestros valores evangélicos. Podemos defendernos también en este sentido. Os comento también que en Irlanda del Norte, los protestantes que estaban matando a los católicos y los católicos que estaban matando a los protestantes no estaban en la iglesia el domingo por la mañana alabando al Señor, escuchando la palabra de Dios. Era gente problemática, era gente enfermiza, gente con problemas mentales. ¿Entendemos esto? Hay que trazar una línea entre lo que es cristiano y lo que asume el nombre de cristiano sin serlo. Pero sí hay otro argumento que usan los ateos hoy en día que haríamos bien en contestar. ¿Qué pasa con todos los pasajes tan bélicos que hay en el Antiguo Testamento? Porque sí, como evangélicos somos el pueblo del libro. Somos protestantes. Creemos en el principio de Lutero. Sola escritura, ¿no? La Biblia es nuestra suprema norma de fe y conducta. Entonces, ¿qué hacemos con todas las guerras y toda la sangre derramada en el Antiguo Testamento? Pues, en primer lugar, hay que distinguir a la hora de leer la Biblia, a nivel hermenéutico, entre pasajes descriptivos y pasajes prescriptivos. ¿Qué es la diferencia? Un pasaje descriptivo te dice lo que hay, te va contando un relato, te va relatando una historia. Un pasaje prescriptivo lanza una exigencia ética, te pide que hagas algo. Así que cuando tú lees, por ejemplo, sobre el episodio de Jacob engañando a su suegro, ¿la Biblia te está animando a ti a engañar a tu suegro? No, porque es un pasaje descriptivo, no es un pasaje prescriptivo. Cuando, por ejemplo, leemos de Satanás machacando a Job, no nos está animando a machacar a nuestros hermanos en la fe. No está animándonos a seguir el ejemplo de Satanás, porque es un pasaje descriptivo, no prescriptivo. Así que primeramente hay que tener esta distinción en mente. Y luego también, hermanos, cuando nos topamos con todas las guerras que hay en Israel, en el Antiguo Testamento, además de ser pasajes descriptivos, también tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Y aquí estoy hablando con palabras de Michael Ott. Las guerras del Antiguo Testamento eran parte del juicio específico de Dios sobre la maldad de las naciones vecinas. No era arbitrario, sino que llegaba después de largos periodos de paciencia por parte de Dios, periodos en los que la gente tenía la oportunidad de volverse a Dios. Cuando el mal no se extirpa, se extiende. Así que hacía falta un tratamiento igual de agresivo que la quimioterapia que utilizamos para matar el cáncer. No deberíamos pensar que Dios odiaba a las demás naciones y hacía excepciones con la nación de Israel, porque cuando los judíos se apartaban de él, también tenían que enfrentarse al juicio cayendo en manos de sus enemigos. Y cuando otras naciones se volvían a Dios, por ejemplo Nínive en los días de Jonás, cuando otras naciones volvían a Dios, quedaban libres del juicio que hubiera recaído sobre ellos. Y también Ott nos recuerda más adelante en su libro, diciendo lo siguiente: la Biblia nunca otorga a los cristianos el derecho de juzgar del modo en que lo hacía la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Tú y yo en el Antiguo Testamento estamos viviendo en la esfera del Espíritu, donde el Antiguo Testamento estaba viviendo según un criterio nacionalista, la nación de Israel. Otro dato también que tendemos a pasar por alto hoy en día es que Dios tiene el derecho de quitarnos la vida. Hoy, el Dios Todopoderoso va a quitar la vida a 150,000 personas en el mundo. Aquí también en Cataluña hay personas hoy en Cataluña que van a morir, hay gente en Irlanda del Norte que va a morir. El Dios que decretó nuestra fecha de nacimiento también decretó nuestra fecha de muerte. Todos nosotros aquí tenemos fecha de caducidad. No vamos a vivir para siempre. El único ser en existencia que tiene el derecho de quitarnos el oxígeno es Dios. Porque cada respiro que tomamos es por pura gracia. Nadie aquí merece volver a respirar. Y si tú estás a punto de respirar, pura gracia de Dios. Pura misericordia de Dios. Dios no te debe ningún respiro más. Hay que alabar a Dios por cada soplo que Él te entrega a ti. Como bien dice Job en Job 1.21, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Dios entonces tiene el derecho soberano sobre nuestras vidas porque Él es el Creador. Y una última observación en cuanto al asunto de Dios en el Antiguo Testamento es considerar que el propio Antiguo Testamento prohíbe la violencia no justificada. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, un ladrón entra en tu casa, tú tienes todo el derecho del mundo de defender a tu familia, defender a tu mujer, defender a tus niños. El Antiguo Testamento te concede este derecho de autodefensa. Y también a nivel civil, sí, se empleaba la pena capital. Pero el sexto mandamiento, no matarás, no permitía que los individuos matasen por gusto, por el gusto de hacerlo. En gran parte, entonces, el Antiguo Testamento servía para frenar el avance de la violencia religiosa. Así que bien, en este segundo punto sobre el cristianismo y la violencia, hemos dicho varias cosas. En primer lugar, las cruzadas, la Inquisición, el conflicto de 30 años en Irlanda del Norte, no pueden ser reducidos a un asunto puramente religioso. El ser humano es mucho más que una máquina religiosa. Hay factores sociopolíticos que nos están condicionando. Y luego, en cuanto al Antiguo Testamento, hemos dicho que pasajes prescriptivos y descriptivos, que Dios tiene el soberano derecho sobre nosotros de hacer con nosotros lo que bien le plazca, porque Él es el Todopoderoso. Y también hemos explicado que el Antiguo Testamento impedía el avance de la violencia religiosa, aunque sí permitía la autodefensa y permitía la pena capital en momentos puntuales. Pues bien, en tercer lugar, el cristianismo y la no violencia. El nuevo ateísmo enseña que el cristianismo es una religión violenta. Si somos creyentes, tenemos ADN peligroso. Pero también hace falta ver el otro lado del cristianismo. Gracias a Dios, a lo largo de los últimos 2000 años, hemos visto cómo el cristianismo ha fomentado la no violencia en el mundo. Voy a leeros una buena ilustración de un apologeta contemporáneo para que me sigáis en este tercer punto. Aquí en Cataluña conocéis el grupo llamado Queen. Sí, famoso británico. ¿Conocéis este? Vale, porque si no cambio el ejemplo, si no. ¿Conocéis?
Sí.
Sí, conocéis el grupo, vale. Imagínate que un grupo de mis amigos decide formar una banda musical en homenaje a Queen. Les encanta la música de Queen, pero hay un pequeño problema. Mis amigos no saben tocar ni cantar. Sin embargo, haciendo caso omiso del consejo que les damos, alquilan un pub para su primera actuación. Afortunadamente, esa noche en cuestión, la mayoría de la gente tiene otros planes, a excepción de un grupo de estudiantes de Mongolia que está en la ciudad para un intercambio de 3 semanas. Como no tiene nada más que hacer y como no conoce ni a Queen ni a los flipados de mis amigos, se dirigen al pub para ver qué tal. Y la experiencia no resulta agradable. Después de unos minutos, se marchan del pub lo más rápido posible. Y cuando aún resuena en sus oídos una versión malísima de Bohemian Rhapsody, uno de los estudiantes dice: Queen es la peor banda del mundo, no quiero volverles a escuchar en la vida. No es difícil imaginar por qué esos estudiantes se sienten así. No obstante, eso no quiere decir que hayan llegado a una conclusión acertada. Al escuchar una mala representación de una pieza de una gran banda, han decidido no escuchar nada más de esa banda. Lo mismo ocurre con las impresiones que mucha gente tiene de cristianismo. Al hacerse encontrado con malos representantes de Jesús, Inquisición, cruzadas, conflicto de Irlanda del Norte, se cierran en banda y no quieren saber nada del Jesús de verdad. Excelente ilustración, ¿verdad? Viene como un anillo al dedo. Se podría aplicar esta misma ilustración al asunto que estamos tocando en esta mañana. Una cosa es ser de Cristo. Otra cosa es no ser de Cristo y decir que eres de Cristo. Uno puede llevar a cabo la Inquisición en el nombre de Cristo, pero no quiere decir que Jesucristo esté de acuerdo con la Inquisición. ¿Entendéis la diferencia? Yo puedo deciros, yo soy un tomate. Bueno, soy una zanahoria porque soy pelirrojo. Pero por mucho que os diga que soy un tomate, que soy una zanahoria, que soy una foca, no lo soy. Mis palabras dicen una cosa, pero la realidad es otra. Y tenemos que aplicar esta regla de tres a los asuntos que hemos mencionado hasta estas alturas. Pues, la vida cristiana, la fe cristiana ha producido mucho bien en el mundo. Empezamos pues con los orfanatos. Craig Evans, un destacado erudito de nuestros días, él cita una carta escrita por un soldado romano del primer siglo. Él está en la guerra, está escribiendo una carta a su esposa. Empieza diciendo a su esposa: dulce hermana, ¿no? Qué bonito, ¿no? Dulce hermana, muy romántico. Y empieza a enviar su carta a la esposa. Y dice el soldado a su esposa en la carta, en el primer siglo, que va a enviarle dinero para el embarazo, y está embarazada. Dice que deseo que todo vaya muy bien con tu embarazo. Y luego le dice a finales de la carta: si el niño es un varón, quédatelo. Si es mujer, deshazte de ella. Esa era la actitud pagana en el primer siglo hacia los niños en la antigüedad. Y en cierto sentido, en la Europa actual, esto es lo que estamos viviendo hoy en día. Estamos retrocediendo a una época precristiana, a una época pagana. Los niños ya no son una bendición, sino un estorbo, una molestia. Pero para la iglesia cristiana, para la iglesia del primer siglo, cada niño es deseado porque este niño está hecho a imagen y semejanza de Dios. En el paganismo del primer siglo, una vez que nació el niño no deseado, los pobres se deshicieron de él. Sobre todo si era un niño mal formado, un niño enfermizo o si simplemente era una niña. Expulsados estos niños y niñas de sus hogares, los cristianos tomarían ese niño, esa niña, y lo cuidarían. Y muchos de los niños, pues desechados, sobrevivieron gracias a la fe cristiana. De ahí los orfanatos. Los orfanatos son un invento de los cristianos. Y creo que el ejemplo moderno más famoso que todos conocemos en el mundo evangélico es George Mueller, que tuvo su orfanato en Bristol, hasta 2.000, 2.500 niños recibiendo alimento, ropa, una buena educación en base a la palabra de Dios. Tenemos orfanatos, los hospitales también, un invento, una creación, labranza de la fe cristiana, la educación pública, un invento de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque los cristianos creen que todos los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios. A lo largo de los siglos, ¿cuántas organizaciones caritativas y ahora en nuestros días, cuántas organizaciones ONG han sido fundadas y creadas por creyentes? El cristianismo, sin embargo, no solamente cree en la necesidad de ser compasivo, en fundar hospitales, orfanatos, dar educación a los más marginados, también cree en la necesidad de ser transparente. El año pasado, según el último índice de percepción de corrupción a nivel mundial, los 20 países menos corruptos del mundo tienen raíces cristianas. Solamente 3 países en la lista no tienen tradición cristiana, a saber, Singapur, número 6, Hong Kong, número 13, aunque sí se podría argumentar que Hong Kong tiene una fuerte presencia cristiana, y número 20, Japón. Y aprovecho también, ya que estoy en un ambiente evangélico en esta mañana, los países menos corruptos, de los menos corruptos, son todos países protestantes. Todos tienen raíces protestantes. Reino Unido, Holanda, Estados Unidos y Suiza. Y el resto del mundo va siguiendo su ejemplo. ¿Por qué? Porque los cristianos creemos en la transparencia. No creemos en la corrupción. Y quiero llamar ahora vuestra atención hacia 2 movimientos sociopolíticos que siguen afectándonos hasta el día de hoy, que nacieron en el seno del cristianismo. El primer movimiento se da en el siglo XIX y el segundo en el siglo XX. En el siglo XIX estoy pensando en la abolición de la esclavitud, que se da en 1807, y el líder de aquel movimiento se llamaba William Wilberforce. Y en castellano tenéis una película llamado, no sé si se ha traducido, está así tal cual en español, ¿no? Amazing Grace. Lo podéis, yo lo vi hace años en YouTube, está, seguramente está por ahí. Pero tú puedes ver la peli de William Wilberforce y cómo desde su fe reformada defendió la libertad de los esclavos. El filántropo, pues William Wilberforce, pasó casi 2 décadas luchando a favor de los más vulnerables antes de que el Parlamento británico aprobase su propuesta. Wilberforce estaba convencido de que el ser humano está hecho de imagen y semejanza de Dios y por lo tanto el comercio de los esclavos es un terrible pecado. Y con respecto al siglo XX, el ejemplo que tengo en mente, también seguramente lo vais a conocer, es la lucha por los derechos de los afroamericanos en los Estados Unidos. Y el líder del movimiento no era un político, sino un pastor bautista llamado Martin Luther King, en efecto, un pastor bautista. Y gracias a sus convicciones cristianas, se levantó a favor de una comunidad rechazada y marginada. Y es interesante porque dentro del movimiento afroamericano había otros líderes destacados que querían fomentar violencia en el nombre de los afroamericanos. El más famoso sería pues Malcolm X, que formaba parte de la Nación de Islam. Él era musulmán y él quería usar las armas y la violencia sistemática para imponer los valores afroamericanos en la sociedad estadounidense. Pero Luther King, por sus convicciones cristianas, fomentó una política pacifista. Y gracias a sus esfuerzos, en el 1964 se promulgó la Ley de Derechos Civiles y el año siguiente, en el 65, la Ley de Derecho de Voto. Así que hemos hecho mención de 8 asuntos aquí en cuanto al rostro tierno del cristianismo: orfanatos, hospitales, educación pública, derechos fundamentales de los niños, las niñas, mujeres, los ancianos, oposición a la corrupción económica, pasión también por la democracia en los países protestantes, abolición del comercio de esclavos y los derechos de la comunidad afroamericana. Interesantemente entonces, los ateos dicen hoy en día que nosotros somos violentos, pero el padre del ateísmo contemporáneo era un filósofo alemán llamado Friedrich Nietzsche, y él criticó a los cristianos en su día por ser gente compasiva, gente débil, gente demasiado misericordiosa. Es decir, por un lado nos dicen que somos violentos y por el otro lado decimos que somos demasiado compasivos. Es imposible ganar. Nietzsche pensó que el cristianismo es un crimen contra la vida porque defiende a los débiles y a los enfermos. Pero Nietzsche mismo, irónicamente, cuando nació, tenía que depender de la compasión de su mamá. Y cuando entró en un estado de locura en los últimos 11 años de su vida, tuvo que depender de la compasión de su hermana, la cual cuidaba a Nietzsche hasta el día de su muerte. Escribe Nietzsche en su obra, El Anticristo, la siguiente línea. Dios en la cruz, aquí está machacando a los creyentes. Dios en la cruz, ¿entendéis ya la horrible segunda intención que hay oculta detrás de este símbolo? Todo lo que sufre, todo lo que está colgado de la cruz es divino. Pues para nosotros los cristianos, la identificación de Dios con el sufrimiento humano no nos resulta horrible, sino glorioso y consolador. ¡Qué consuelo saber que nuestro Dios no es ajeno a nuestras aflicciones! ¿Cómo podría el ser humano relacionarse con un Dios que no supiese lo que es sufrir, si no entendiese lo que es el dolor? El tipo de Dios propuesto por Nietzsche es un monstruo, francamente un ser desgraciado. Así que Cristo nos revela que Dios sabe lo que es sufrir, sabe lo que es experimentar dolor. Jesucristo entonces es sumamente compasivo. Y quisiera recitar un caso contemporáneo de este amor de Cristo en acción en un caso de violencia. En octubre 2006, un caminero de 32 años, llamado Nikhil Mines, asesinó a 5 niñas y luego se suicidó en un colegio rural de la comunidad Amish en Pensilvania, Estados Unidos, porque él estaba enfadado con Dios por la muerte de su hija. Él dice, estoy lleno de odio hacia mí y hacia Dios. Él escribe en su nota de despedida a su mujer. Estoy lleno de un vacío inimaginable que parece que cada vez que hago algo divertido, pienso en que Elise es la hija que murió, pienso que Elise no está aquí para compartirlo con nosotros y vuelvo a la ira. Entonces él, como estaba enfadado con Dios, entra en una comunidad Amish y mata a 5 niñas indefensas y luego toma su propia vida. No obstante, la comunidad Amish, un grupo cristiano, respondió perdonando al asesino y perdonando a su familia. Y la viuda de Mines dijo que las palabras de perdón de los Amish sanaron las heridas que ella y sus 3 hijos habían tenido que experimentar por culpa de su marido. Ahora entonces, hermanos, a la luz de la fe de Jesús de Nazaret, tenemos que siempre tener en cuenta el ejemplo que os puse antes de Queen. Tenemos que pensar en la banda original. Sí, Inquisición. Sí, guerra en Irlanda del Norte. Sí, cruzadas. Pero tenemos que escuchar, descargar la música original. ¿Qué es lo que enseñaba el Señor Jesucristo? Aquí tenéis algunos ejemplos de nuestro Salvador. Cuando los samaritanos rechazan a Jesús, en Lucas capítulo 9, los discípulos dicen, Señor, permite que mandemos fuego para consumirlos. ¿Y qué dijo el Señor? Sí, adelante chicos, matadlos. ¿Qué dijo? ¿No? ¿Qué dijo? ¿No sabéis de qué espíritu sois? Él tuvo compasión de sus enemigos en Lucas 9, versículo 55. Es decir, Cristo no quiso que destruyesen a los samaritanos. Sí, se habían opuesto a Cristo, pero Cristo no responde con violencia. Y luego en el Sermón del Monte, que va desde Mateo 5 hasta Mateo 7, es el sermón más famoso del Señor, aquí tenéis 5 citas textuales del Sermón del Monte, de la boca del Salvador Jesucristo, de la banda original. Cita 1, Mateo 5, versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los de la Inquisición no podían decir amén, no podían decir amén, porque dice bienaventurados los pacificadores. Número 2, Mateo 5, 10 al 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Y bienaventurados sois por mi causa, cuando os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¡Gozaos! ¡Alegraos! Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces Cristo, cuando dice que su pueblo está sufriendo, no dice, tomad armas, sacad la espada, pelear con pistolas. No, gozaos, alegraos, tenéis una recompensa en los cielos. Cita número 3, Mateo 5, 21 al 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquier que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquier que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Cómo pueden entonces los defensores de matar en el nombre de Cristo justificar sus acciones si Jesús ni siquiera nos permite enfadarnos con nuestros hermanos en la fe? Cita número 4, Mateo 5, 38 al 42. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Antes bien, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. No, no, no pegadle. Pegadle, dale fuerte. No, no. Dale también la otra mejilla. Y también, si él también te pidiese el que quiera ponerte a pleito, déjele también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pide, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se le rehuses. Entonces, en vez de tomar venganza, el discípulo de Cristo muestra compasión, misericordia. Es una persona, pues, maja. No usa la violencia. Y cita número 5, Mateo 5, del 43 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os ultrajan y aborrecen, y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y sobre los buenos, que hace llover sobre los justos y sobre los injustos. Porque si solamente amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si solamente saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, cuando estamos siendo perseguidos, rechazados, despreciados, la actitud cristiana, la banda original, no nos canta diciendo, atacad, pelead, sino mostrar misericordia, hacer bien, orar por aquellos que nos están machacando. Esta sí es la filosofía cristiana. Así que uno puede, en el nombre de la Inquisición, en el nombre de las cruzadas, en el nombre de las guerras de Irlanda del Norte, usar el nombre de Cristo, pero no quiere decir que estén siendo fieles al Cristo de las Sagradas Escrituras. Y luego Cristo no solamente enseña esto, Él lo puso en práctica. Pensad en dos ejemplos. Uno, Pedro está al lado del Señor. Vienen los soldados del sumo sacerdote para arrestar a Cristo. Judas traiciona al Salvador con un beso y prenden a Jesús y Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco, ¿no? ¿Y qué dice Cristo? Exactamente. Los que viven por la espada también perecerán por la espada. Entonces Cristo hubiera sido un momento perfecto para decir, ¡ay, Pedro, venga, pégale más, coge a otro! No. Guarda tu espada. ¿Ves? Cristo no solamente enseña esta ética, sino que la pone en práctica. Y también Él dice, ¿tú no piensas que podría orar ahora mismo y mi Padre enviaría 12 legiones de ángeles? ¿Una legión? ¿5? ¿6 mil? ¿Un solo ángel en los días de Ezequías mató a 185 mil soldados asirios en una sola noche? ¿Un ángel mata a 185 mil soldados? No eran mariposas. ¡Soldados! Si un ángel puede matar a 185 mil hombres en una sola noche, ¿qué podía hacer 12 legiones de ángeles? Cristo podría haber fulminado aquella noche a todos sus enemigos. Pero su ética es una ética pacífica. Y el segundo ejemplo que tengo en mente es Cristo ante Pilato. Su vida depende del decreto de Pilato. Él es el gobernador romano. De él emana el decreto de vida o de muerte. Está delante de Pilato. Pilato está interrogando. Y Cristo le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Esto es el mensaje del CD original, de la banda original. Entonces, si Jesús dice que mi reino no es de este mundo y mis servidores no van a pelear, ¿cómo podemos justificar la violencia religiosa cometida en el nombre del Señor Jesucristo? Cristo entonces es el Cristo crucificado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, un Cristo que se entrega, que se deja matar. Para los defensores de la cruzada, tropezadero. Para los Torquemada, locura. Pero para los llamados así gentiles como judíos, Cristo crucificado, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿A cuántas personas mató Jesucristo estando aquí en la tierra? A nadie, a ninguna persona. ¿A cuántas personas mataron los apóstoles y los primeros discípulos del Señor? No mataron a nadie. Entonces, ¿qué pasa? A lo largo de los siglos, el cristianismo sigue mezclando con intereses sociopolíticos y estos intereses sociopolíticos abusan del nombre de cristianismo, matando en el nombre del Señor. El cristianismo, pues, y aquí voy a dar la razón a Nietzsche. No suelo dar la razón a Nietzsche, pero aquí estoy dispuesto a concederle la razón. Sí, Nietzsche llevó la razón. La fe cristiana es una fe compasiva. Y hasta el día de hoy, multitudes de cristianos e iglesias alrededor del mundo están dedicados ahora a ayudar a los pobres. Yo no conozco esta iglesia, no os conozco a vosotros, pero yo creo que incluso estando aquí mismo, entre vosotros en esta mañana, seguramente hay gente aquí, en esta iglesia, que estáis ayudando a gente pobre, estáis ayudando de forma mejor económica a gente marginada, a lo mejor estáis dando ropa, comida, estáis haciendo cosas para ayudar a los menos afortunados. ¿No es así? No os conozco de nada, pero ya que sé que sois cristianos, sé que entre semana estáis haciendo buenas obras, porque sois de Cristo y tenéis el Espíritu de Cristo. Así que el cristianismo es una fe compasiva, una fe que promueve el bien de los marginados. Número 4, ahora bien, quiero ahora convertirme aquí en ofensor. Quiero ahora devolver el argumento al ateo. Vosotros sois violentos, vosotros sois peligrosos, vosotros estáis enfermos mentalmente. Ahora quiero devolver un poco el argumento al ateo. Bien, los cristianos no somos violentos. Sí, la gente usa el nombre de cristianismo para cometer atrocidades, no quiere decir que sean cristianos. Pero el cristianismo, la banda original, no es una banda violenta. Se puede usar de cualquier ideología, sea religiosa, sea política, sea filosófica. Pero bien, ahora el ateísmo en sí. El ateo dice, yo no creo en Dios porque las religiones son violentas. Y ahora quiero demostraros que el ateísmo es intrínsecamente violento. Y solamente voy a apelar realmente al siglo XX para demostraros esto. Antes de hacerlo, sin embargo, os evoco de nuevo la memoria de la Revolución Francesa. 1789. Liberté, égalité, fraternité. Y luego, en los años 1793 al 94, se desata lo que conocemos hoy en día como el reinado del terror, bajo Maximilien Robespierre. Y en cuestión de poco tiempo, entre 15.000 y 35.000 personas, francesas todas, fueron ejecutadas por oponerse a la revolución, basada en los principios antes citados. Y en palabras de Robespierre, él escribió, no sé si lo tengo aquí, sí, el terror no es más que la justicia rápida, severa e inflexible. Os digo, por cierto, que la mayoría de los que Robespierre mató fue por medio de la... ¿Cómo? Guillotina. Fueron guillotineados, ¿se dice así? Guillotineados. Brutal, ¿no? Creo que el caso más famoso es el de la famosa Madame Roland. En noviembre de 1798, ella fue llevada para ser guillotineada. Y justo antes de decapitada, sí, en efecto, y ella, antes de ser colocada su cabeza en el cepo, se inclinó ante la estatua de Arcilla de la Libertad, situada en la Plaza de la Revolución, y dice en voz alta delante de todos, ¡oh, libertad, libertad! ¿Cuántos crímenes se han cometido en tu nombre? La Revolución Francesa quitó a Dios de en medio, y luego deificó la razón y la libertad humana en primer lugar. Luego lo que hicieron pues con la Iglesia Católica en aquel entonces, ellos quitaron todas sus propiedades, exiliaron a más de 30.000 sacerdotes, matando a cientos de ellos, se deshicieron del calendario cristiano, redactando un nuevo calendario que comenzaba con la fecha de la Revolución y giraba en torno a los grandes festivales dirigidos hacia la libertad, la razón y el ser supremo, no era el Dios cristiano. En otras palabras, incluso se puede usar de una ideología secularista y atea. Y ahora quiero recordaros lo que sucedió el siglo pasado, por si no lo sabíais. El siglo más sangriento de toda la historia fue el siglo XX. El siglo XX fue la guerra, el siglo de las guerras ideológicas y nacionalistas que acabaron con millones de vidas. Y no eran guerras religiosas. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, que no tenía ningún matiz religioso, costó la vida de 17 millones de personas. La Segunda Guerra Mundial, que tampoco tenía ningún tipo de matiz cristiano, costó la vida de entre 50 y 55 millones de personas. Siguen siendo hasta el día de hoy las dos guerras más sangrientas de toda la historia humana. Y no eran guerras religiosas, sino guerras ilustradas, modernas, basadas en principios secularistas. El siglo también, 20, fue el siglo de los grandes dictadores ateos. El más famoso, bueno, a lo mejor esta estadística es un poco exagerado, pero decir que Mao mató entre 46 mil y 70 y pico mil. Pero Mao era comunista, extrema izquierdista, y quiso encerrar la fe cristiana. Quita a Dios de en medio para matar en el nombre del comunismo. Stalin también, que casi era peor que Hitler porque mató a los suyos propios. Stalin, en el nombre del comunismo impuesto, mata a millones en el nombre de su ideología marxista. Adolf Hitler, sí, las estadísticas, dependiendo de la fuente, pueden variar. Eso es muy, dependiendo del historiador que consultes, salta, baja. Las estadísticas hay que tomarlas con cuidado. En tercer lugar, Hitler, es cierto que Hitler a nivel nominalista era católico, no obstante, su política estaba basada en los escritos filosóficos de Nietzsche, nuestro amigo ateo del siglo XIX. La imposición de la filosofía nietzscheana mató a millones y podíamos seguir y seguir. Fue entonces el siglo de los grandes dictadores ateos matando en el nombre de principios sin Dios. Porque claro, es perfectamente lógico que sea así. Porque si yo soy el dictador ahora mismo de Cataluña y yo no creo que Dios exista, yo no tengo que rendir cuentas por mis acciones. Así que si vosotros estáis en contra de mí y no queréis apoyar mi nueva dictadura, ¿qué más da para salirme con la mía? No mando a alguien para mataros a todos. ¿Entendéis? Porque yo no tengo temor de Dios. Y al morir, como voy a desaparecer, no tengo que rendir cuentas. Es perfectamente normal que un dictador ateo mate a millones sin ningún tipo de remordimiento. Porque no hay un más allá. No hay una rendición de cuentas. Pero un líder cristiano que está convencido de que Cristo va a devolver y va a haber un juicio final, pues va a comportarse de otra forma muy distinta. Es normal entonces que un dictador ateo mate sin cesar, porque no tiene que rendir cuentas ante nadie al morir. Los nuevos ateos entonces, de manera completamente ingenua, dicen hoy en día, los cristianos sois violentos. Cuando te digan esto ahora, a partir de hoy, envíale por WhatsApp esta foto. Y ya está, no tiene argumento. Si esta persona no puede ser cristiano porque el cristianismo es violento, pues tampoco puede ser ateo. Porque el ateísmo es violento, más violento y más sangriento que el cristianismo. Y bueno, lo que estamos viendo aquí mismo, ¿no? En nuestro mundo actual, estoy aquí apelando al siglo XX. Vi esta, lo que estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, en cuanto al auge del feminismo ateo, ultrafeminismo, en nuestros días, que empezó bien, pero ahora ha tomado un matiz ateo horrible. Y ahora mismo estamos justificando el asesinato sistemático, 258 bebés al día. Es decir, cada 5 minutos y medio estamos matando un bebé en este país. Cada 5 minutos y medio en el nombre del feminismo ateo. También vi el martes un póster de un evento en México, una muchacha de la edad de estas dos chicas que están aquí hoy. Ella tenía un póster que decía lo siguiente, eso es terrible. Las vidas por salvar están en las granjas y mataderos, no en nuestros úteros. Es una cultura de muerte, ateísmo por todos lados. Y ahora la vida humana ha perdido su brillo, su naturaleza preciosa. Aquí mismo el año pasado, el famoso autobús naranja, ¿no? Que iba por las calles. Los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Y no podían entrar a la ciudad porque estaban bajo ataque. Pero ¿esto qué es? Sino fanatismo ideológico, ¿entendéis? ¿Dónde está la libertad? Así que cuando hablamos entonces sobre el asunto de la violencia religiosa, es muy importante aclarar que la ideología atea sofoca la libertad del ser humano. Y si uno no puede ser cristiano porque el cristianismo es violento, tampoco puede ser ateísta porque el ateísmo es violento. Y acabamos pues hoy con una respuesta cristiana al asunto de la violencia religiosa. Este es el punto más corto y ya pues os dejo en paz. Soy compasivo, soy cristiano. 5 o 6 argumentos. Uno, alguien te dice a partir de hoy, yo no creo en Dios porque las religiones son violentas. ¿Qué puedes tú decirle? Uno, dale la vuelta al argumento. A nivel lógico, si alguien no cree en Dios porque hay religiones violentas, también puedes decirle que hay religiones pacíficas. Y si no cree en Dios porque hay religiones violentas, si hay religiones pacíficas, pues por su misma lógica tiene que creer en Dios. Dale la vuelta a la tortilla, a nivel deductivo, a nivel lógico. Dile que Cristo es, bueno, no sé si usar la palabra religión es correcto, pero para que me entendáis, podemos decir que Cristo estableció una religión pacífica, por lo tanto cree en Dios, ¿no? Número 2, reconocer la complejidad de la religión. En el primer punto os expliqué que la religión es un término notoriamente complejo. Hasta las ideologías políticas y filosóficas pueden ser consideradas como religiones. Así que cuando dicen la religión es violenta, hay que tener cuidado, hay que explicarles que la palabra religión en sí es muy compleja y es difícil de definir. Número 3, puedes decir a tu amigo ateo que la religión también hace mucho bien. Podéis citar los ejemplos que os he dado antes, ¿no? Orfanatos, hospitales, educación pública, derechos de los afroamericanos, la defensa de las mujeres, los niños, los ancianos. Hasta la ciencia moderna es hija del cristianismo. ¿Qué es lo que ha hecho el ateísmo para el bien del mundo? Número 4, también podemos volver a lo que hemos visto antes. El ateísmo ha hecho muchísimo daño, apelando únicamente al siglo pasado. El auge de los dictadores ateos a nivel mundial. Y es lógico que ellos maten en su ideología, porque no tienen que rendir cuentas a nadie, según piensan ellos. Y luego, quiero que también os quedéis con este póster, porque gran parte, cuando yo os hable esta tarde sobre el infierno cobra mucho sentido en este contexto de injusticia, ¿no? Así que el infierno también es una muestra de la justicia de nuestro Dios. Respuesta número 5, decirles que nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo, el cual nos enseñó a amar. Os cité 5 pasajes sacados del Sermón del Monte demostrando que Jesús no acepta la violencia en su nombre. Y él de hecho lanza una pregunta en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Si yo mato en el nombre de Jesucristo, ¿cómo puedo llamarle a él Señor? Porque estoy entrando en conflicto con lo que él mismo enseñaba estando aquí en la tierra. Y número 6, podemos decirles que Cristo no solamente es nuestro ejemplo en cuanto a enseñanza, sino en cuanto a su vida. Que Él mismo dio su vida, no pidió que viniesen esas 12 legiones de ángeles para machacarnos a todos. Y hasta el día de hoy Jesús está con los brazos extendidos hacia los ateos, hacia los no religiosos, diciendo, he muerto por los pecadores, he resucitado al tercer día y con una mirada de fe en mí puedes tener vida eterna. Así que da la vuelta al argumento. Reconocer la complejidad de la religión, reconocer que la religión hace mucho bien, reconocer que el ateísmo ha hecho mucho mal, y luego Cristo su enseñanza y Cristo su ejemplo. Espero pues que esto haya servido para ayudaros, y pastor, estoy a su disposición. No sé, ¿cuál es el plan ahora? Vale.
¿Qué os parece si ahora, después de la exposición, si os quedan fuerzas, podemos hacerle alguna pregunta, como ya hicimos en la última parte de la reunión? Entonces, simplemente levantar la mano, se os acercará un micrófono inalámbrico, ¿vale? Os esperáis a que llegue el micro para hablar, porque si no, no se va a grabar. ¿De acuerdo? ¿Os ha parecido interesante el tema? ¿Sí? Bueno, la violencia en las religiones es un tema muy actual y, desde luego, para el cual hemos de tener respuesta también como cristianos. Yo me he levantado la mano, Manuel, ¿no?
Sí.
Venga. Con libertad, ¿eh? Es irlandés, pero no tú.
Sí.
Anda con cuidado.
No,
¿está encendido? Sí. Bueno, después de escucharte, creo que has dado una exposición muy buena sobre cómo hay que rebatir a los que nos vienen criticando o diciendo que Dios es injusto, ¿no? Yo siempre he pensado que no ha hecho nadie más mal a Dios que el mismo hombre. El mismo hombre, en el nombre de Dios, tú has hablado de las cruzadas, has hablado de la Inquisición, has hablado de tu país y como esto, pues innumerables cosas, ¿no? Entonces siempre están ellos contestándote y diciéndote, si hubiera un Dios de amor y de eso, pues ¿cómo que, por qué hace que hayan estas guerras, porque pasa estas hambres, porque y por qué, y el por qué, y el por qué, que siempre te van diciendo. Entonces, claro, una de mis respuestas siempre ha sido, a ver, Dios está ahí, pero tú lo escuchas, tú lo ves, porque tú estás haciendo lo que tú, aquí te da la gana. El hombre ha ido haciendo lo que le ha dado la gana siempre. Se han apartado de Dios, y al apartarse de Dios llegan todas las catástrofes, llegan todos los males que hay, ¿no? Entonces, como que ellos mismos están, como tú has hablado, se están echando tierra en su mismo repertorio, ¿no? Y como también, ¿no? Te dicen algunos, ¿no? Como me he encontrado alguna vez, yo estoy a veces pues hablándole del Señor y todo, y te dicen, oh, si existiera Dios, pues por ejemplo yo, pues tengo unas letras firmadas, ¿por qué no me las paga Dios? Y yo le digo, a ver, ¿quién firmó las letras? ¿Las firmaste tú o las firmó Dios? Porque si las firmaste tú, págalas tú, porque son tuyas. La firma está tuya, es la tuya, ¿no? Es así, ¿no? Y siempre estamos dándole la culpa a Dios. Siempre Dios es el culpable, Dios es ejemplo, y el hombre nunca es culpable. Y nunca es. Y ahí está el problema siempre, de que no, que el hombre no quiere reconocer qué es lo que está haciendo mal y lo que ha hecho mal desde siempre, desde el principio, ¿no? Entonces, para mí, lo que has expuesto es una exposición muy buena de cómo hay que rebatir también un poco a esta gente, ¿no? Decirle, a ver, perdóname, tú estás hablando de todo esto, pero mírate lo que han hecho todos esos. Has expuesto ahí a Hitler, has expuesto a Mao, has expuesto... Y muchos que son gente que han estado haciendo el mal, que están o que están incluso haciendo el mal hoy en día, ¿no? Entonces, siempre es lo mismo. Vamos a ver. Y Dios, y Dios, y Dios, y Dios. Y es que es verdad. La culpa, como siempre digo yo, es muy negra y nadie la quiere. Todo el mundo, ala, venga, pa' Dios, todo pa' Dios. Y esto no es correcto. Entonces yo creo que has hecho una exposición muy buena sobre este, sobre este acepto.
Sí, anoche, en la cuestión del mal en sí, entramos un poco en todo el asunto del hombre, ¿no? Que todo el mal entró por medio de nosotros. Explicamos todo esto. Así que en efecto es así, porque la Biblia nos enseña que los culpables somos nosotros, ¿no? Pero nosotros egoísticamente siempre... Bueno, Adán hizo lo mismo, ¿no? En el principio, ¿no? La famosa la mujer que tú me diste, ¿no? Le está echando la culpa a Dios, ¿no? Tú me diste a la mujer, la culpa es tuya, ¿no? Exactamente. Sí, sí es. Sí.
Me gustaría decir algo.
Sí, sí.
En este argumento que señala Mar, es muy bueno también. Fijaros la injusticia y al mismo tiempo el egoísmo que...
La injusticia y el... Y la incoherencia cuando se dice de esta manera que Dios es el que causante de todo lo malo. En cambio, no se le atribuye todo lo bueno. No se le agradece por lo bueno, no se le tiene en cuenta por lo bueno, y eso totalmente es injusto. Ese argumento para mí cae por su peso, ¿no? O sea, si tú solamente atribuyes a Dios lo malo y lo bueno es gracias a ti, gracias a que tú trabajas, que tienes, tú eres muy bueno, yo creo que ese es un argumento que podemos deshacer también rápidamente.
Sí, sí.
Will, no sé si tienes datos de víctimas protestantes de la Inquisición, porque has hablado de la violencia de la Inquisición.
Sí, sí.
Y uno de los argumentos fuertes en la historia del cristianismo es hablar de cómo la Inquisición católica en España atacó al pueblo protestante, por ejemplo, en los autos de Sevilla o Valladolid.
Sí, sí, en efecto. Datos en sí concretos conmigo no tengo, pero en efecto, como en un momento de la charla os dije que nosotros como protestantes podemos disociarnos de la Inquisición y de las Cruzadas, el hermano lleva toda la razón, porque nosotros como evangélicos podemos incluso apelar al argumento que le empleaba de plear. Es cierto que la Inquisición principalmente fue dirigida hacia los judíos. Sí, pero hay un fuerte componente protestante. Datos en sí concretos no tengo conmigo, pero sí se pueden conseguir fácilmente por medio de Gavino. Así que eso es cuestión de escribir por Facebook y él te puede enviarlos. Sí, tienes Facebook, Gavino Fernández, él es el historiador evangélico de España y él tiene todos los datos escritos mucho sobre el tema, pero Gavino Fernández, si lo pides, él te lo pasa todo. Así que, pero en efecto, buena, gracias por la aportación, excelente.
Hola, Will. Te leo dos pasajes, uno del Antiguo y uno del Nuevo, y luego la pregunta. El versículo, el primero es del Éxodo, Y dice, el que ofrezca sacrificio a cualquier Dios que no sea Jehová será destruido por completo. Y el segundo es del nuevo en Corintios, que dice, si alguno destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios es santo. Mi pregunta es, ¿por qué la violencia tiene que ser algo malo?
Uh-huh. Lo que dije en la exposición, la cita de Éxodo es una cita textual del Señor. Dios tiene el derecho soberano para hacer con nosotros lo que a Él bien le plazca. Entonces, el único ser con el derecho de dar, de quitarnos la vida, es Dios. Por lo tanto, no tengo ningún problema con el pasaje de Éxodo. Dios, hoy mismo, 150.000 personas van a morir porque Dios les va a quitar el aliento de vida. Él da, Él quita, bendito sea su nombre. En cuanto al segundo pasaje, ¿cuál fue la pregunta en cuanto a 1 Corintios? ¿Cuál fue la pregunta que hiciste?
Es que, la pregunta es que ¿por qué tiene que ser la violencia algo malo?
Yo
no lo veo como algo malo. La violencia de Dios es lo que tú dices.
Claro. Es cierto, sin embargo, que en el mismo libro de Éxodo, Dios condena la violencia cometida por hombres a nivel individual por gusto propio. Esto sí sería un problema, ¿no? Donde Dios, sí, en efecto, en asuntos puntuales, Dios da ciertos decretos, ¿no? Conforme a su voluntad. Pero luego Dios sí, luego dice, no matarás, en el sentido que un individuo no puede, en inglés, no sé si está bien dicho en castellano, tomar la ley en sus propias manos, ¿se dice así? Sí. Eso es lo que decimos, que tú mismo no puedes actuar como si tú fueras la justicia, ¿no? Siempre que haya respaldo sociopolítico. Así que si la violencia es una violencia hombrecéntrica propagada por el hombre, los intereses del hombre, evidentemente, claro, entendemos que tenemos un mandato de Dios que no lo haga. Pero si es Dios el que quita, Dios el que da el mandato, no tengo ningún problema. Así que depende si el origen es de Dios o el origen es del hombre, esto condiciona mi respuesta, ¿no? En el caso de Dios no tengo ningún problema. ¿Quién soy yo para cuestionar a Dios? Pero en el caso del hombre, pues sí, porque hay pautas bíblicas que digan que no lo hagamos, ¿no? Que dicen que no lo hagamos. Sí.
Ahí yo quiero hacer tres preguntas, ¿eh? Como en el Consejo de Ministros.
Uy, madre.
Bueno, tres preguntas, ¿no? Una es acerca de la violencia en el Antiguo Testamento. A mí siempre siempre lo he tenido en mente el hecho de que Dios se le aparece a Abraham y le dice, mira, tu descendencia estarán 400 años esclavos en Egipto porque la maldad del amorreo y del cananeo todavía no ha llegado a su colmo, ¿no? Y por otro lado, la historia, tal como la aprendemos en el colegio y tal como consultas los libros, también es tendenciosa. O sea, la historia bíblica es una, y en cambio la historia que nos cuentan los historiadores, incluso del antiguo, del reino de David y tal, las explicaciones son completamente diferentes, ¿no? La violencia se ve de una forma diferente. Y la tercera cosa que me llama la atención es que, bueno, puedes estar hablando con alguien y te puede envolver con sus argumentos filosóficos, pero es que la verdad la tenemos nosotros. O sea, es algo extraordinario, ¿no? Que tú digas, bueno, yo quizá me siento inferior en argumentación a esta persona, pero la verdad está conmigo. Yo tengo la verdad en Cristo. Un poco...
Sí, en efecto. Dios, la cita de Michael Lotz que antes di, expliqué, ¿no? Las guerras del Antiguo Testamento... las guerras del Antiguo Testamento eran parte del juicio específico de Dios sobre la maldad de las naciones vecinas. Tú citaste los amorreos, Sodoma y Gomorra, podemos pensar en muchos otros ejemplos del Antiguo Testamento. Después de mucho tiempo de paciencia, el diluvio, 120 años, luego juicio de Dios, en efecto. En cuanto al asunto de la verdad, sí, tenemos la verdad, pero yo creo que como tenemos la verdad, una buena cosa que hacer con los ateos es hacer que ellos vean que su propia cosmovisión no es coherente. Porque ellos tienden a pensar, bueno, Dios no existe porque hay tantas religiones violentas. No se dan cuenta de todas las presuposiciones que esta afirmación conlleva. Y luego cuando empezamos a enseñarles las presuposiciones de su argumento, su argumento se viene para abajo, como en esta mañana, ¿no? Es muy fácil refutar, pero a veces no sabemos cómo hacerlo. Así que sí, creo que tenemos la verdad. Y luego podemos empezar pues derribando estos argumentos. Y luego, pues, al ver ellos la incoherencia de su postura, luego mejor estar más abiertos a la nuestra, ¿no? A nuestra postura cristiana. Pero sí, el juicio de Dios nunca es arbitrario. Cuando Dios envía juicio sobre una determinación, siempre es por pecado, por endurecimiento de corazón, por rebeldía. No es, tengo ganas de matar a alguien hoy, ve quién mato. No, es un juicio, ¿no? Es un juicio justo de parte del Señor.
Creo que es algo en relación con este tema, que el que quiera justificar o hablar de la justicia del Antiguo Testamento, obviamente, si tiene que pasar por alto el libro de Habacuc. El libro de Habacuc es un libro que, como argumento en este ejemplo, es muy válido. ¿Por qué? Porque el profeta pregunta a Dios por qué no juzga a su pueblo por la maldad, del mismo modo que sí juzgó a los de alrededor, y se sorprende cuando los va a juzgar con una nación vecina, que a la vez es peor, y Dios vuelve a responder y le dice: tranquilo, Habacuc, que les volveremos a juzgar.
Así es, en efecto. Así es.
A mí me gustaría comentar una cosa que a lo mejor creo que viene con el tema. Es que países cristianos, entre comillas, permitieron barbaridades por no conocer a Dios y más exactamente conocer a Jesús. Por ejemplo, los ingleses, que fueron juntamente con los portugueses quienes empezaron la esclavitud, se apoyaban en la Biblia pues para permitir la esclavitud, por ejemplo. Se apoyaban. Porque creían, por ejemplo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Lo permitieron. Gracias a Dios que después hubo hombres que revelaron, Dios reveló a ciertas personas como Estados Unidos que no era así. Que la esclavitud no se tenía que abolir, pero estaba permitida, por ejemplo.
Es una peli de Wilberforce, Amazing Grace, que una de las grandes luchas antes de llegar al Parlamento Europeo fue convencer a los propios cristianos. Porque había sectores de cristianismo que apelaban a ciertos textos aislados, mal interpretados, y tampoco la esclavitud del antiguo pacto, que duraba hasta 7 años y era humanitaria para ayudar a los pobres, no era esclavitud afronegro, ¿no? del siglo XVII, siglo XVIII. Así que William Wilberforce verás en la película cómo él tiene que primeramente convencer a los cristianos, ¿no? Apelando a principios puramente cristológicos, ¿no? Para vencerlo, pero no deja de ser una triste realidad, sí.
Que muchas veces cuando han matado en el nombre de Dios no conocen a Dios. Matan en el nombre de ellos, pero apelando, justificándose, poniendo a Dios por delante.
¿Justificaron a Jesucristo en el nombre de Dios? ¿Fariseos o saduceos lo entregaron en el nombre de Dios? O sea...
¿Ahora enseñó la iglesia en el nombre de Dios?
Claro, claro, así es. Sí, sí.
Y otra cosa que quiero puntualizar es también el papel, digamos, que hizo la Iglesia representativa de Cristo, teóricamente el Vaticano, cuando permitieron, digamos, el holocausto judío. Ellos sabían lo que estaban pasando en los campos de exterminio y no hicieron nada. Y lo permitieron. Es así.
Sí, sí. Bueno, pastor, creo que ya está.
Pues nada, si no hay más preguntas, la apuntáis y luego para la tarde. A la tarde tendremos la última conferencia, será sobre el tema del infierno. Creo que es un tema también muy, muy bueno y creo que es una doctrina cardinal de la Biblia también, porque si quitamos el infierno... ¿Qué sentido tiene vivir cuidándose para el Señor, vivir en santidad?